Siente Andalucía.
Escúchanos.
Quédate en Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches familia. Comenzamos a las 11 y 5 minutos de esta última hora de hoy 15, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana 16 de 2-5. Hoy se ha celebrado el Día Mundial contra la Matanza de Focas, una efeméride mediante la cual se pretende visibilizar la cruel captura de estos animales por parte de cazadores con la finalidad de comercializar su piel. De hecho, es algo que se sigue festejando hasta las 12 de la noche, es su día. Una jornada en la que se implican las organizaciones y asociaciones protectoras de animales, realizando numerosos eventos y actividades. Lo que toca ahora es presentar a cada uno de los miembros de este magnífico equipo, compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído, en la dirección técnica, Juan Carlos Varas. En los contenidos de hoy, Ana Garrido, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Pilar. Buenas noches a toda la gran familia de la noche más hermosa. Uy.
Pero si hay algo verdaderamente importante y lo más imprescindible del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo, te ofrecemos diferentes vías de comunicación y son estas.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email. nochehermosa@rtva.es.
Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria. Ana, buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches a todos, ¿qué tal?
¿A quién le quiere brindar el programa esta noche?
¡Uf! Pues la última vez me tocó personal sanitario, me voy a quedar con la comunidad médica por aquello de completar.
Muy bien, José Manuel.
Yo se lo voy a dedicar a los turoperadores y operadores de viaje, que por fin hemos tenido tregua en las jornadas de lluvia y están en la calle haciendo ruta y haciendo viaje, que siempre es bueno.
Jesús.
Pues a un colectivo muy especial, a las personas que rigen los gimnasios de todo nuestro país, porque ahora mismo están en una época baja, ya que todo el mundo se apunta a enero, pero se borra ahora en este mes. Así
felicitamos que a Longinos Leo, Crisia y Madrona, que están celebrando su onomástica. En una hora lo harán Abraham y Ciriaco. Y sin más preámbulos, te anuncio los contenidos de hoy relacionados con la isla de Gran Henle, un encuentro sobrenatural a través de la Ouija en Jaén, las matronas en la Edad Media y la adaptación de las plantas a las sequías, entre otras propuestas.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, no. Ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas vamos a ampliar nuestro conocimiento. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval, ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo del día para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel, Canal Sur Radio.
Existe un lugar en el océano Ártico donde los mamuts sobrevivieron hasta el año 2000 a.C. Y con Ana Garrido llega el momento de coger un avión con destino a la isla de Grangel, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 2004, y cuya historia y biodiversidad merecen que se le dedique los próximos minutos para saber más sobre este sitio tan interesante y atractivo. Esta es una isla que se ubica en la zona del Océano Ártico, pero ¿dónde se encuentra exactamente y qué le hace tan peculiar como para que un trozo de tierra tan distante sea declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, Ana?
Bueno, esta isla se encuentra exactamente entre el mar de Chukchi, que no sé si se pronuncia así, pero así lo decimos en castellano, y el mar de Siberia Oriental. Ocupa un total de 7.600 metros cuadrados, lo que equivale más o menos al tamaño de Creta, y forma parte del distrito autónomo de Chukotka en Rusia, que es uno de los cuatro distritos que hay. Bueno, más allá de su historia, sobre la que iremos hablando ahora en este rato, en cuanto nos hayamos situado un poco, el otro motivo por el que la UNESCO la declara Patrimonio Mundial es su biodiversidad, porque es única en el planeta. Así, la reserva natural no solo incluye la isla por sí sola, sino que también tiene una pequeña, o incluye una pequeña isla vecina de 11 kilómetros cuadrados y las aguas circundantes de ambas, ¿no? Entonces nuestros oyentes estarán pensando, bueno, ¿habrá allí los animales que se puedan encontrar en otro lado, no en similares latitudes? Bueno, pues no. Ocurre, y aquí la historia es importante, que Rangel no sufrió glaciación durante la era glacial cuaternaria. Y esto dio lugar a unos niveles de biodiversidad excepcionalmente altos para esta región. La isla cuenta con la mayor población mundial de morsas del Pacífico y la mayor densidad de guaridas ancestrales de osos polares. Es una de las principales zonas de alimentación de la ballena gris que migra desde México, y la zona además también de nidificación más septentrional para nada menos que 100 especies de aves migratorias, muchas de ellas además en peligro de extinción. Es lo que tiene a veces la acción del hombre, ¿no? Actualmente se han identificado en la isla 417 especies y subespecies de plantas vasculares, que viene siendo, para que nos hagamos una idea, el doble que en cualquier otro territorio de la tundra ártica, de tamaño comparable, y más que en cualquier otra isla ártica. Algunas especies además son derivadas de formas continentales muy extendidas, pero otras son el resultado de hibridaciones recientes y 23 son endémicas, Pilar.
Bueno, pues vamos a incluir a las morsas dentro del Día Mundial de la Foca, que se termina de celebrar a las 12 de la noche. Hay que decir que esta isla además sirvió de escenario también para una de las historias de supervivencia más increíbles de la humanidad, la de Ada Blackjack, quien se sumó a una expedición hacia este lugar. ¿Qué puedes contar de ella y qué ocurrió?
Bueno, pues lo dices muy bien. La vida de Ada nunca fue fácil, por lo que se sabe de ella. Dos hijos muertos, el tercero dejado en un orfanato, divorcio, un tiempo en la indigencia. Era una mujer resuelta, decide salir de todo eso embarcándose en una aventura que por desgracia acaba en desastre, porque termina pasando 2 años en una isla en pleno Ártico, aunque haga un poquito de spoiler, ya me perdonarán los oyentes. Ada además tenía la desventaja en aquella época de ser nativa americana, en un momento en el que esa condición equivalía a marginación. Ella pertenecía al pueblo Inupiat, pero no tuvo el aprendizaje típico de su comunidad, digámoslo así, en cuanto a caza o supervivencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque fue criada por misioneros metodistas que, como era preceptivo, pues la enseñaron una educación religiosa, ¿eh? Le enseñaron a coser, a cocinar, y todo además en lengua inglesa, porque se castigaba a los niños para que no hablaran sus dialectos nativos. La cuestión es que en 1921 intuye que llega su gran oportunidad cuando la contratan para la expedición que el antropólogo, explorador y etnólogo canadiense Wilhelmur Stephenson, que era licenciado por Harvard, estaba organizando a la isla de Wrangel. Cuando planeó su nueva aventura, ella venía de cosechar un sonoro fracaso en lo que se... Perdón, ella no, Stephenson. Venía de cosechar un sonoro fracaso en lo que se había bautizado como Canadian Arctic Expedition entre 1913 y el 16, porque uno de los barcos empleados, el Carluck, quedó atrapado en el hielo y fue aplastado por este, ¿no? Entonces Stephenson se libró porque había salido de caza, pero en aquella misión terminó con la muerte de 11 hombres, entre ellos uno que había estado con Shackleton incluso, en diversas circunstancias. Lo que repercutió, obviamente, en el nombre que tenía como científico y como explorador, ¿no? Algunos de los náufragos del Carluck quedaron abandonados allí durante 9 meses, y tras su rescate, al percatarse de que no había nadie en todo el territorio insular, Stephenson pues tuvo la idea de ocuparlo de facto para su país, ¿no? Total, pues si aquello no había quien lo habitara, pues ya está. Entonces el objetivo era llegar a la isla de Wrangel y colonizarla, reclamando su soberanía para Canadá. Eran unos 7,5 millones de kilómetros cuadrados de tierra desolada y cubierta de tundra, situada en el meridiano 180, a 140 kilómetros de Siberia, el estrecho de Belong. Y bueno, pues aunque había sido avistada en el siglo XVIII y bautizada por un ballenero norteamericano, pertenecía a Rusia desde que la reclamó, sí, en 1916.
Aún, Ana, aunque la expedición no colaboraron ni su gobierno ni Gran Bretaña, esto no supuso un freno para Stephenson, quien no se rindió. ¿Qué sucedió?
Bueno, evidentemente, como podemos suponer, como su reputación no es que fuera muy allá después de lo que le había pasado en la expedición anterior, efectivamente, pues ni su gobierno ni tampoco Gran Bretaña quisieron saber absolutamente nada de estas ideas que tenía Stephenson. Entonces, lejos de amilanarse, pues él continuó adelante, pensando pues que iba a triunfar básicamente por la política de los hechos consumados, ¿no? Es decir, nada, yo voy a llegar allí y les voy a convencer a todos de que tengo razón porque es que lo voy a hacer. Bueno, ¿qué pasa? Pues que esta vez fue un poco más prudente y se limitó solamente a planificar y a financiar el proyecto, dejando la dirección en manos de otro explorador. ¿Quién era este explorador? Alan Crawford. Tampoco es que tuviera avisos de éxito, viendo que el plan consistía en enviar solamente 5 colonos para que se asentaran, ¿no? Él decía, bueno, mandamos allí a 5 que se planten allí, reclamamos el territorio y aparcado, ¿no? Bueno, estos 5 que iban a colonizar eran 3 estadounidenses, que eran Lord Knight, Milton Gall y Fred Maurer, que reincidía, además, porque era uno de los supervivientes del Carluck, yo no sé cómo le quedaron ganas. Y luego también había un canadiense, que era el citado Crawford, y una Inupiat. ¿Quién? Pues Ada. Ellos fueron seleccionados por su experiencia en el Ártico, algunos, y su formación académica científica. Pero es que el mayor de todos solamente tenía 28 años. 19 el más joven. Y Ada, además, iba solamente como cocinera y costurera, porque de lo que era vida ártica, incluso de lo que era supervivencia, por mucho que fuera nativa, ya hemos dicho que no andaba muy allá. Pero bueno, pues zarparon a bordo del Silver Wave, un nuevo barco, atravesaron el mar de Chukchi y desembarcaron en Wrangel el 15 de septiembre de 1921. ¿Qué pasa? Pues que al igual que la anterior expedición, estuvo muy mal planificada y peor equipada todavía. Solo llevaban provisiones para 6 meses y cuando se les agotaron, no pudieron suplirlas con caza, que era lo que en principio tenían previsto. ¿Por qué? Pues porque llegó el invierno y las condiciones meteorológicas fueron adversas. Además, los animales eran más escasos de lo esperado en aquel medio tan hostil, y solamente tenían tiendas de lona para protegerse del frío y las ventiscas, ya que la goleta Teddy Bear, que debía llevarles materiales de construcción allá por 1922 para poderse asentar, que era el plan, pues tuvo que dar media vuelta porque no pudo avanzar por el mar helado. Dadas estas circunstancias, ¿qué deciden hacer? Bueno, pues deciden caminar por el hielo hacia Siberia buscando ayuda. ¿Y qué sucedió? Pues que nunca más se supo de estos hombres. Ada, que había tenido que hacer de enfermera, de leñadora, de cazadora, pues al final se quedó totalmente sola en la isla, que recordemos que estaba desierta y además sin comida. Y solamente tenía una compañía, que era una gata.
¿Una qué, perdona?
¿Qué hizo? Pues una gata.
Una gata.
Una michi. José Manuel estaría tan contento si totalmente no fuera porque allí hacía un frío de no veas. Bueno, pues Ada tenía por lo menos la compañía de la gata, ¿no? Tuvo ahí su Wilson. Bueno, ella tuvo que tirar de ingenio. Por ejemplo, el suelo estaba tan duro por el hielo que no podía excavar para buscar un refugio o incluso, pues bueno, para poder, no sé, encontrar dónde colocar cosas, ¿no? Entonces construyó una especie de armario para evitar los depredadores y aislar lo que quería guardar, ¿no? Se vio obligada también a cubrir su propia cama con un armazón de madera para dormir a salvo de los osos, colocaba trampas para zorros, levantó una torre de observación, fabricó un primitivo bote con vela que había sacado de la lona de las tiendas, y además también intentó sacar fotografías con la cámara del equipo, o sea que le dio, vamos, para muchísimo. Aguantó hasta que el 19 de agosto llegó el Donaldson, un barco capitaneado por un antiguo colaborador de Stefansson, que la trajo de vuelta. Los marineros dijeron que tal y como la habían visto, Ada se las había arreglado magníficamente y hubiera podido aguantar un año más. Claro, como la pobre no tenía nada que hacer, ¿no? Pues a la otro añito más. Pero vamos, estos marineros lo que querían era elogiar que oye, pues que había sido capaz de sobreponerse, ¿no? Obviamente fue objeto de reportajes y entrevistas en las que la llamaban la Robinson Crusoe femenina y cosas similares, o se comparaba su aventura con la novela de Julio Verne de 2 años de vacaciones, en la que un grupo de muchachos naufragaban, ¿no? Pero ahí a todo aquel montaje no le reportó beneficio alguno y únicamente cobró el salario de su contrato, ni indemnización ni nada. Si nos pilla ahora, otro gallo cantaría. Pero, pues bueno, ella directamente cobró lo que le dijeron que le iban a pagar, y lo bueno es que fue suficiente para recuperar a su hijo y llevarlo a Seattle, donde pudo pagar un tratamiento médico para una enfermedad que padecía el muchacho. Y así, pues, lograr que Ben, este hijo, viviera hasta nada menos que 1972.
La verdad es que la historia es extraordinaria. Yo no la conocía, entiendo que vosotros sí, José sí, Manuel y Jesús. Sí. Y no sé si queréis destacar algo de esta historia de superación, de supervivencia, de fortaleza y de resignación también, porque desde luego después de todo lo que consiguió, seguro que si hubiese sido un hombre, otro gallo habría cantado. Quiero decir que la habrían homenajeado y la hubieran destacado habría tenido una mayor relevancia.
Exacto,
¿no?
Que la desgracia de ella es que fue mujer, que si llega a ser hombre de esto hubieran hecho 3 o 4 novelas, 2 o 3 películas, hubiera hecho una serie completa de televisión, pero es que era mujer, entonces pues no se escribió lo suficiente a la época. Que ahora mismo podríamos escribir la historia, pero si te fijas hay muchas lagunas en todo eso, se dan 3, 4, 5 datos, sin embargo con el tiempo que pasó tuvo que pasar muchas más vicisitudes y tuvo que tener un esfuerzo mucho mayor. De eso apenas se habla nada. Seguramente ella lo contó, pero hay poquitas informaciones históricas que digan vamos a narrar la biografía completa de esta mujer, por desgracia.
Tienes además que hay otros exploradores, nada más que tienes que ver el barco este que se hundió precisamente allí, que hace poco lo han descubierto a, no sé si son 600 metros de profundidad o por ahí, y es una épica, se cuenta como una épica.
Sí, pero bueno,
sin embargo,
lo del barco yo creo que es como el parchí, se comieron una, contaron 20, porque tampoco me cuadra mucho la historia, esta por lo poco y la otra por lo mucho,
es así,
no
es
me
así,
cuadra.
Es así.
A ver, Ana, más allá de la belleza natural, volviendo a la isla y la rica fauna en especies árticas, Granger guarda un secreto fascinante, ya que fue el último refugio conocido de los mamuts lanudos. ¿Cómo consiguieron sobrevivir ahí miles de años después de extinguirse en el resto del mundo? El frío es que conserva muy bien, no sé si tiene algo que ver.
Hombre, yo sí, es un buen conservante. Sobre todo yo preguntaría qué fue lo que hizo con los cadáveres de los muchachos esto, porque allí no había para plantar, ni y la gata no se la comió. Ahí lo dejo. Que cada uno tiene imaginación, que piense lo que quiera, ¿vale? Yo lo dejo ya.
Jesús está pensando en un vivén modelo ruso-canadiense, ¿no?
A ver, es que no me cuadra. En el terreno se puede sembrar, la gata no se la comió. Y ¿de qué vivió? ¿Del aire, Ana? Es que no me cuadra. Me pierde un dato. A mí me falta un capítulo de la historia.
Bueno, os contaré un dato más. Resulta que Crawford no fue con los hombres que habían salido a caminar. Lo que pasa es que, claro, sabéis que aquí hay que condensar y no se puede contar todo. De esos hombres que salieron a caminar, Crawford no iba con ellos. ¿Por qué? Porque estaba enfermo. O sea, que la pobre hada, encima, aparte de costurera, cocinera y demás, también le tocó de enfermera, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Ella se queda cuidando de este hombre durante, pues, el tiempo que durara, hasta que finalmente fallece. Fallece, y bueno, pues allí se queda. No sé, porque no ha trascendido tampoco qué pasó, pero sí es cierto que parte de las construcciones que ella llevó a cabo, en parte, fueron para preservar el cadáver. Si por piadosa sepultura o por fines gastronómicos, no lo tengo claro, pero es que tampoco he encontrado nada que me lleve o en una dirección o en otra. Entonces, ahí queda. En principio ya se quedó sola con este hombre muere y ya sola del todo, con lo cual ahí quedó la historia. Pero bueno, dicho esto, para que tengáis toda la información,
Vamos con
voy
los
con
lanudos.
El tema de los mamuts. Sí, bueno, la isla tiene una geografía que oscila entre planicies costeras, montañas y acantilados abruptos. Y presenta una historia geológica tan diversa como esa fauna que estábamos comentando, lo cual pues la convierte en un lugar francamente poco común. Sus capas de roca, que datan del precámbrico y el mesozoico, relatan una historia de procesos tectónicos y erosivos que modelaron el paisaje actual. Es decir, que la isla data del mismo momento en el cual se produce la formación de la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y el origen y la evolución temprana de la Tierra. Es decir, es como si estuviéramos en un paraíso del origen del planeta, ¿no? La cuestión es que, a pesar de su latitud extrema, Granger nunca estuvo completamente cubierta por glaciares. Y esto fue precisamente lo que permitió que especies que ya estaban adaptadas al frío prosperaran en sus valles y sus praderas. Este aislamiento geográfico y climático fue precisamente lo que permitió que los mamuts lanudos, esos Mammutus primigenius, sobrevivieran en Granger hasta aproximadamente el año 2000 a.C., cuando grandes civilizaciones como Egipto y Mesopotamia ya estaban floreciendo. Y no deja de ser curiosa la imagen, ¿no? o la cuestión de pensar, ¡jo! Esta pequeña isla anclada en la prehistoria, ¿no? Y los egipcios y los mesopotámicos ya empezando a pensar en escribir. Es realmente algo asombroso, por lo menos para mí. Los restos más antiguos encontrados datan más o menos de hace 150.000 años y provienen de los depósitos de la glaciación Ris en Eurasia. Se cree que probablemente se extinguieron al final del Pleistoceno. Los mamuts lanudos, que habían dominado las estepas de Eurasia y América del Norte durante la última edad del hielo, desaparecieron del continente hace aproximadamente 10.000 años. ¿Debido a qué? Pues a una combinación de factores climáticos, a la presión de la caza por parte de los humanos, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede? Que en Granger, primero, que no había gente. Paso uno. ahí cazados precisamente, pues no. Pero además se quedó aislada una pequeña población que además estaba protegida de esos cambios climáticos drásticos y del impacto humano.
Esa fue la que se comió Ada, Jesús, por lo que sufrió.
Pues puede ser. Lo que pasa es que Ada llegó unos 4.000 añitos después, más o menos.
Entonces, la carne un poquito pasada ya, ¿no?
Bueno, no si estaba congelada, si estaba congelada,
conservar,
oye,
el problema.
No subestimemos la calidad de un buen congelador.
Ahí.
Y luego, por otro lado, un buen hueso hace buen caldo.
Ahí también es cierto, también es cierto. Que agua le sobraba, pase, agua le sobraba.
Entonces, oye, ahí tenemos otra sugerencia gastronómica por teorizar. Nunca se sabe, ¿no? Váyatela. Bueno, la cuestión es que a pesar de su relativo aislamiento y demás, los estudios genéticos están todavía en marcha. El descubrimiento de los mamuts en Grangell ha sido un hito en la paleontología. A través de dataciones por radiocarbono se confirmó que estos animales persistieron durante unos 6.000 años más que sus parientes continentales. Por eso digo yo que no subestimemos la capacidad de una buena nevera. Esto, 6.000 años más. 6.000 años, que es que no se dice 6 milenios, que nos parece una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Bueno, esos estudios genéticos que están en marcha revelan que estos mamuts no eran una variante enana, sino que su tamaño correspondía al rango típico de los mamuts en Siberia, que también se teorizó sobre eso. Sin embargo, el aislamiento llevó a una acumulación de mutaciones genéticas perjudiciales que, junto con los cambios climáticos locales y posiblemente, pues bueno, la llegada de algún humano, acabó culminando con su extinción. Pero todo son teorías, ¿eh? Ahora iremos viendo.
La noche más hermosa.
¿Y qué diferencia hay? A ver, algo que está congelado, ¿recomiendan que solo lo tengas en eso, en el congelador, durante 3-4 meses, como mucho?
Depende de la capacidad de congelación.
¿Por qué en esta zona, por ejemplo, sería, o sea, se preservaría mejor? Pregunto, ¿eh?
No creo que se preserve mejor, no. Porque otra cosa está más expuesto a los radicales libres y otra serie de bacterias.
Ya, incluso depredadores y demás.
Pero bueno, si se congela, se puede conseguir. A unas malas, si estás muerto de hambre y te encuentras algo congelado, pues mira, por lo menos la gazuza te la quita, después
aquí,
repone fuerza.
Es caso de extrema necesidad, no es otra.
Bueno, Ana, ¿se sabe a ciencia cierta por qué desaparecieron los mamuts de la isla de Grangell? ¿Hay algún análisis de tipo genético que sea reciente y que dé alguna pista sobre la causa de su extinción?
Bueno, nadie sabe a ciencia cierta por qué desaparecieron los mamuts de la isla de Grangell. Sin embargo, pues como os acababa de comentar, los análisis genéticos siguen estando en marcha. Y bueno, pues parece ser que podría haber ocurrido que, pues bueno, esa concentración de individuos hiciera que las mutaciones genéticas les hicieran vulnerables en un mundo, pues que en ese momento también es verdad que estaba en rápida transformación, ¿no? Estas mutaciones acumuladas por los mamuts debido a la endogamia, aunque existieran, también se piensa que es probable que no acabaran con ellos, sino que al final contribuyeron más bien a algo o a un proceso que se prolongó durante miles de años. Es decir, no es que de pronto todos tuvieran algún tipo de deficiencia genética que los matara a todos de pronto, sino que la cosa fue progresiva y prolongada. De hecho, hay un nuevo estudio llevado a cabo por una genetista de la Universidad de Estocolmo, que es Patricia Pecknerova, y sus colegas, y documentan los cambios genéticos que experimentó este grupo de mamuts lanudos durante su desaparición. Los nuevos datos publicados recientemente en una revista llamada Cell representan el que podría ser el capítulo final de una historia de extinción que se venía desarrollando mucho antes de que los mamuts incluso llegaran a ese último refugio, ¿no? La extinción final de los mamuts, dicen, en la isla de Grangel, es solo el último paso de una larguísima cadena de acontecimientos que condujeron a la desaparición de la especie, según afirma Peknerová, que también, además, es exploradora de la National Geographic. Los primeros mamuts lanudos evolucionaron hace unos 800.000 años. Se extendieron desde, pues casi desde la España prehistórica por el oeste y hacia la región de los Grandes Lagos de Norteamérica por el este durante su apogeo. La expansión mundial puede atribuirse básicamente al peculiar entorno que preferían estos herbívoros gigantes, las llanuras abiertas y cubiertas de hierba, llamadas estepas de los mamuts, ampliaron su área de distribución durante pues, las épocas más frías de la Edad del Hielo. Como bien decías al principio, son lanudos, ¿no? Estaban preparados para el frío. Y estamos hablando de que su momentazo histórico está pues, precisamente cuando los glaciares cubrían una mayor parte del planeta. Eran herbívoros y se les daba muy bien vivir en este tipo de hábitat, a diferencia de los mastodontes elefantinos, por ejemplo, que preferían los bosques y se desenvolvían muchísimo mejor en los periodos interglaciares más cálidos, en los que bueno, pues proliferaba más la vegetación. Bueno, cuando los glaciares vuelven a retroceder y el mundo empieza a calentarse hace unos 11.700 años, el hábitat de los mamuts lanudos empieza también a reducirse y a digamos, concentrarse en las zonas polares. Los antiguos humanos también cazaban mamuts en algunas zonas de su área de distribución. Y además, los animales tardaban mucho en reproducirse. No es que fueran rápidos en el proceso, digámoslo así, ¿no? Entonces, estas presiones combinadas provocaron el colapso de la mayoría de las poblaciones de mamuts. Aunque todavía se discute mucho el papel de los cambios climáticos y la caza humana, tal como afirma Peknerová, el consenso actual es que ambas causas contribuyeron a la extinción. La extinción de los mamuts lanudos no se marca con la muerte del último mamut de la isla de Grangel, sino que es parte, como decimos, de un proceso que se desarrolló durante miles de años a medida que el mundo cambiaba a todo su alrededor, Pilar.
Ya. La evidencia final, Ana, es que los mamuts de la isla de Grangel fueron los últimos supervivientes, pero aunque sea un concepto aparentemente moderno, ¿hasta qué punto se podría decir que lo que acabó con ellos fue el cambio climático?
Bueno, estos animales representan un caso especial. La extinción de los últimos miembros de una especie que había persistido en un refugio haciendo frente a presiones diferentes a las de sus precursores continentales es precisamente lo que los hace diferentes, ¿eh?, a esta comunidad de la isla de Grangel. Un clima global más cálido y húmedo había hecho que la estepa de los mamuts, como estamos diciendo, se fuera contrayendo hacia el polo. El hielo dejó de cubrirlo todo y empezó a concentrarse más en las zonas polares, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que podría decirse que el cambio climático fue lo que terminó con ellos. Ahora bien, el concepto dista un poquito del concepto de clima, el concepto de cambio climático que tenemos a día de hoy. Los cambios climáticos que se estaban dando en este momento eran habituales, eran normales del propio proceso o el propio comportamiento del planeta. Ya hemos dicho que se iban alternando de alguna manera los periodos glaciares con los periodos interglaciales. Lo que tenemos ahora es un cambio total y absoluto de las reglas del juego derivado de la acción del hombre, ¿no? Y aunque la Tierra siga haciendo por funcionar a su manera, lo que es innegable es que se está produciendo un calentamiento global derivado, pues, entre otras cosas, de la emisión de gases invernadero por nuestra parte. Entonces, sí fue en parte por el cambio climático, ahora veremos, pero no el concepto que tenemos a día de hoy. ¿Qué sucedió en ese momento? Bueno, como esos hielos se fueron retirando hacia los casquetes polares, ¿vale? El hecho de que los mamuts llegaran a la isla de Grangel es un signo de ese antiguo cambio climático. ¿no? Ahora bien, el cambio climático por sí solo no fue lo que llevó a los mamuts a la extinción. O por lo menos eso es lo que se cree. ¿Por qué? Pues porque hay muchas más variables que hay que valorar. Eso es. Además, tampoco hay indicios de que la caza fuera un punto relevante. Es decir, en Grángel no había una comunidad humana que se alimentara de estos animales. No tenían depredador. Por tanto, si no hay depredador, si el clima no termina con ellos, ¿vale? Pues empezamos a pensar en otras variables. Mediante el análisis del ADN extraído de huesos y dientes de mamuts encontrados, los genetistas han intentado averiguar qué fue entonces lo que hizo sucumbir a esta última población de mamuts. Que decimos, duraron un montón más. Sí, pero al final también acabaron cayendo a pesar de ese aislamiento, que hubiera sido el sitio perfecto, al más puro estilo de isla de parque jurásico, para que estuvieran ahí quietecitos, ¿no? Y a día de hoy pudiéramos contemplarlos y pudiéramos admirarnos de estos increíbles animales. Bueno,
sobre todo José Manuel, que se iría para allá, vamos, de cabeza.
¿Sí? Me están esperando allí todavía.
Es que José Manuel ya sabemos que adora el frío.
Totalmente.
Es una cosa que...
Y yo tengo una pasión, que... yo me podía vivir a Valladolid y por ahí.
No te cuento entonces mi último fin de semana, que entonces te da algo, José.
No me lo cuento, ya te preguntaré luego.
Bueno, retomamos. Los investigadores del nuevo estudio genético exploraron el destino de estos últimos mamuts a través de 21 genomas de mamuts lanudos de diferentes periodos de tiempo. ¿Qué conseguían con esto? Pues representar, por un lado, los mamuts de la isla de Grángel, y por otro, a mamuts anteriores de tierra firme. Y lo que querían era comparar unos con otros, a ver qué tenían los de Grángel para durar más, ¿no? Y qué tenían en común con los otros que los pudiera extinguir. Anteriormente, otras investigaciones genéticas habían insinuado que lo probable era que los mamuts de Grángel estuvieran tan aislados de otras comunidades con las que poder intercambiar, digamos, raíces genéticas, que hubiera sido la endogamia la que hubiera terminado con la población. O sea, cualquier animal, si se reproduce entre miembros de la misma camada, en pocas generaciones acaba cayendo, ¿no? Entonces se pensó que podía ser algo parecido. Pero ¿qué pasa? Que cuando Pecknerova y sus coautores analizaron los genes de los mamuts, descubrieron un camino todavía más complicado para la extinción. Parecía que toda la población empezó con un máximo de 8 individuos reproductores. Con lo cual, eso, y teniendo en cuenta que pronto aumentó a unos cientos de individuos con bastante rapidez, les hace pensar que a lo mejor resulta que no está la causa en esa endogamia, ¿no? La genética de los mamuts refleja ese cuello de botella y esa expansión. Una población de megaherbívoros de reproducción lenta que sobrevivió durante 6.000 años se inició con menos animales de los que se pueden contar con las dos manos. Y esto ya de por sí era un escenario más extremo de lo que se esperaban los investigadores, ¿no? La cronología de las últimas poblaciones de mamuts de Grángel, expuesta en el último trabajo que ha llevado a cabo, es una oportunidad fantástica para observar cómo cambiaron los genomas de esta pequeña población aislada, ¿no? Los genomas de los mamuts indicaban que, a pesar de esa endogamia, la población de la isla pronto se estabilizó e incluso empezó a purgar mutaciones perjudiciales con el tiempo. Vosotros, bueno, supongo que nuestros oyentes también sabrán que cuando hay un problema genético gordo en un embrión, lo normal es que el cuerpo propiamente lo deseche. Pero el caso es que aquí, a pesar de ello, se mantuvieron 6.000 años. Si hubiera sido un problema tan grande esa endogamia, desde luego no hubieran durado tantísimo tiempo, al contrario. Bueno, pues la cuestión es que, lo sorprendente de esto es que pudieron sobrevivir unas 200 generaciones más o menos antes de extinguirse. Y en lugar de menguar, lo mejor de todo era que los animales estaban aguantando cuando de repente cayeron en picada hasta la extinción. La historia que nos hemos estado contando a nosotros mismos sobre la extinción de estos animales parece entonces totalmente errónea. Decir, no, bueno, es que la endogamia seguramente habrá terminado, ¿no? Pues ahora resulta que lo que se ha descubierto echa por tierra esa teoría, ¿no? Evidentemente sufrieron endogamia, pero eso no fue lo que las extinguió.
Y si no fue la endogamia, de acuerdo a la opinión de estos investigadores, ¿qué sería lo que terminó con ellos?
Pues ahí es donde la matan, Pilar, porque los datos genéticos no precisan qué tipo de presión mortal acabó con los mamuts de la isla de Arangel, pero sugieren que, o eso sí se puede ver, que el declive fue rápido, rapidísimo. Los humanos no llegaron a la isla hasta cuatro siglos después de la muerte de los últimos mamuts. Entonces, los mamuts podrían haber muerto porque no pudieron seguir el ritmo de los cambios ambientales o por brotes de enfermedades, pero lo que está claro es que nada está claro. Es decir, estos cambios son muy difíciles de rastrear a través de un registro fósil limitado. Si tuviéramos un cuerpo congelado mejor conservado, pues a lo mejor podrían hacer una autopsia o algo así y ver qué fue lo que pasó. Pero el hecho es que solamente tenemos huesitos. Entonces es complicadísimo a través del registro fósil alcanzar una conclusión. Aunque la última población de mamuts se estabilizara, este último estudio no puede descartar totalmente las consecuencias genéticas de la endogamia, lo cual añade otro ingrediente a la ensalada. O sea, no se sabe si enfermedades, no se sabe si algo respecto a la endogamia que no se controla en cuanto a consecuencias en tejido blandito, que no haya quedado registrado. No sé, ¿no? Por ejemplo, empieza a ser sin hígado y por eso se mueren. Pues no sabemos, ¿no? La cuestión es que esas mutaciones se piensa que a lo mejor los podrían haber dejado vulnerables a otras presiones, como decimos, esas enfermedades, etcétera, ¿no? Aunque aguantaran tantísimo tiempo. Los episodios de extinción en realidad son muchísimo más complicados que pensar en un meteorito. Y me refiero a lo típico de los dinosaurios, ¿no? Cayó un meteorito y adiós dinosaurios. No podemos explicar los procesos de extinción solamente con un factor, ¿no? Probablemente también hubo cambios en las fuentes de alimento, probablemente también hubo sequías, probablemente también hubo tormentas, probablemente todo eso generó enfermedades nuevas y microbios nuevos que también contribuyeron. Pero evidentemente lo que sí se piensa, que también, oye, pues para eso se hacen los estudios, es que la parte de la endogamia mucho no ayudó. De todas formas, cualquier afirmación respecto a que los mamuts desaparecieran solamente por un genoma defectuoso debido a la poca población de animales que quedaban, se sabe o se piensa que no refleja para nada la historia completa. En lugar de que hubiera un único acontecimiento, pues se piensa que esto fue muchísimo más progresivo. Ellos se aferraban a fragmentos de hábitat a medida que cambiaba el clima y el medio ambiente de la Tierra. Y evidentemente, pues las consecuencias genéticas de anteriores colapsos de población en el continente hicieron que la población de la isla de Arangel pudiera haber sido de mamuts muertos andantes, es decir, animales que, por decirlo así, no tenían visos de sobrevivir, pero como la isla era un lugar climáticamente diferente, pues tuvieron, digamos, una agonía más larga, si queremos decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, han mencionado el análisis de Pecknerová y Roirse, pero el reciente estudio de Lofdalen parece apoyar a pies o juntilla los problemas de ADN como principal causa de su desaparición. Esta investigación que se hizo a mediados del año pasado, ¿qué datos arrojó, Ana?
Bueno, esta investigación revela que, pues bueno, este grupo había crecido hasta incluso 300 individuos o más. Concluye que aunque los genomas mostraran signos, esos signos de endogamia y de baja diversidad genética, no explican tampoco su misteriosa extinción. Lo que dice también, es decir, en ese sentido asevera que efectivamente hubo una endogamia, vamos a decir, grave, ¿vale? Pero no le queda más remedio tampoco que admitir que lo que ocurrió finalmente sigue siendo un misterio. Después de haber esperado durante más de 6.000 años, la cuestión es que se extinguieron, y eso es lo único irrefutable. Sin embargo, en este caso, creen que fue repentino. No creen que fuera como Petkova, que era algo muy progresivo, o incluso que estaban abocados a la muerte ya desde su reclusión, digámoslo así, en la isla, sino que algo pasó que fue un on-off, digámoslo así, ¿no? Un encendido o un apagado. Eso es. Gracias a los resultados del estudio, dice Love Dalén, que no puede rechazar con confianza la idea de que la población era simplemente demasiado pequeña y que estaban condenados a morir, pero que tuvo que haber un suceso aleatorio que fue lo que acabó con ellos. Y si ese suceso aleatorio no hubiera ocurrido, lo probable es que seguiríamos teniendo mamuts hoy en día, ¿no? En comparación con sus antepasados continentales, los genomas de los mamuts de la isla mostraban esa baja diversidad genética. Eso es indiscutible. Y es algo a lo que llegan todos, como estamos viendo, ¿no? Todas las investigaciones que se van viendo. Pero la cuestión difiere en la parte final. Es una cuestión de, bueno, sí, esto no fue lo que les mató, pero ya les había matado hace 6.000 años, lo que pasa es que los pobres no se habían dado cuenta, básicamente, ¿no? O, no, tiene que haber pasado algo, tiene que haber sucedido alguna cosa para que en tan poco periodo de tiempo, después de aguantar 6 milenios, la población desaparezca, ¿no? Entonces, bueno, es que es muy extraño. O sea, si vemos la curva de población de animales, el descenso es en picado, ¿no? Pero bueno, falta todavía mucha luz por arrojar sobre la dinámica de esa población del mamut lanudo. Este análisis de los mamuts de Grangell podría ayudar a fundamentar las estrategias de conservación de los animales actuales en peligro de extinción, debido pues a ese acercamiento genético y a esos descubrimientos sobre la, digamos, menos importancia de la endogamia de lo que se pensaba. No sé si se me entiende. O sea, el hecho de que hayan descubierto que la endogamia no fue lo que los mató directamente, sino que ha habido otro tipo de agentes. Entonces, se piensa que a la hora de conservar especies en peligro de extinción a día de hoy, se puede tirar más por otros criterios de conservación y dejar la endogamia, aunque sea de manera momentánea, un poquito más aparcada, ¿no? Lo que es innegable es que los mamuts son un sistema excelente para entender la actual crisis de biodiversidad y lo que ocurre desde el punto de vista genético cuando una especie sufre un cuello de botella poblacional como el que ellos tuvieron, esos ocho ejemplares nada más al inicio en la isla. Y bueno, y esto es lo que realmente debe servirnos de las investigaciones paleogenéticas que se están llevando a cabo gracias a los mamuts lanudos de la isla de Grangell.
José Manuel, ¿tú tienes tu propia opinión sobre lo que pudo ocurrir?
Uf, es complicado porque a día de hoy, incluso cuando hay noticias científicas que nos hablan de intentos de clonación de mamut, que de hecho los hay, se trata de hallar el por qué en otros puntos desaparecieron esos mamuts lanudos. Hay quien incluso piensa que el frío excesivo, que una falta de alimento, que una glaciación que de alguna forma les quitó todo lo que era su entorno y también los pastos donde habitualmente comían. Es decir, se se cree que fue un evento de alguna forma drástico en poco tiempo que hizo que la población quedara muy recortada. Y yo particularmente, tal y como uno analiza la curva de población que tuvieron y cómo están distribuidos, sobre todo en ámbito geográfico, pues pienso que debe de estar en esa línea.
Jesús.
Bueno, yo soy de la opinión de que la historia de lo que ha pasado a muchas generaciones de seres vivos atrás en el tiempo, cuando han desaparecido, está en la genética. Lo que ocurre es que todavía no tenemos una forma de poder leer los genomas de generación en generación hacia atrás, y eso nos dificulta bastante, y por eso vienen todas estas hipótesis, elucubraciones sobre lo que pudo hacer. Creo que deberíamos investigar más en la genética, parar un poco el resto de vídeos que tenemos por ahí distribuidos para tratar de encontrar entonces la razón por la cual ocurrieron tantas cosas en un pasado biológico.
El caso es que hoy en día la isla de Grangell sigue siendo un foco de investigación científica y un testimonio de la capacidad de la naturaleza para conservar especies en condiciones extremas. El estudio de los mamuts lanudos de Grangell ha proporcionado lecciones invaluables sobre los efectos del aislamiento genético y los riesgos para las especies modernas en peligro de extinción.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Anita.
Pilar.
Nada, que nos encontramos de nuevo dentro de 4 semanitas. Como siempre, muchas gracias por tu colaboración y aportación. Sobre, que digo, decías tú, si estos animales hubiesen traspasado el tiempo, hubiesen hecho como la película de King Kong, ¿eh? Lo hubiesen cogido para llevarlo a distintos lugares y tenerlos como una atracción, o sea que, en fin.
No sé yo si fue mejor que los pobres se extinguieran en ese momento para no hacerlos pasar por semejante proceso, porque el ser humano es así de divertido.
Seguramente con toda la ironía. Hizo realmente su papel y su función y hasta aquí. Oh. Y no hay más que. Bueno, ahí están esos estudios. Tengo que decir que tenemos por delante 3 horas. Vamos a hablar de un encuentro sobrenatural a través de la Ouija en Jaén, de las matronas en la Edad Media y de la adaptación de las plantas a las sequías. Ana, un abrazo muy fuerte y nos encontramos en pasadas 3 semanas. O 4.
Igualmente, Pilar, un abrazo grande para vosotros y todos los oyentes.
Por medio la
Semana Santa.
La Semana Santa, pues ya un poco estoy como descolocada. Pero bueno, abrazos para toda la familia y que vaya todo bien.
Igualmente. Gracias.
Oímos un poquito de música y llega la información con Manuel Vicente. Nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Y enseguida estamos contigo de nuevo aquí en La noche más hermosa.